testimonio es ese? Haciendo la labor, la tarea que Él nos ha encomendado, Él ha cumplido la promesa. Él dijo que si proclamamos su gloria y anunciamos el Evangelio y hacemos discípulos, Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, yo creo que tenemos la bienaventuranza de la presencia del Señor en nuestros corazones y como nuestra más segura compañía en la vida. Gracias, pastores, por permitirnos estar acá. Que el Señor os bendiga maravillosamente. Y gracias a Amancio y a Flora por tanto cariño y amor derramado en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga a vosotros y a vuestros hijos, a vuestra familia. Quiero compartir con vosotros dos canciones. Permitídmelo. Bueno, ya estáis aquí o tendréis que aguantarme. El Señor me ha regalado la bendición de poder escribir canciones y poderlas grabar. Y esta última producción, porque hemos trabajado con 5 producciones muy bonitas, muy latinas, no viene ninguna sevillana, no viene ningún paso doble, no viene muy latinas, pero con un mensaje muy bíblico, muy del Señor Jesucristo. Entonces quiero dejaros en vuestro corazón estas dos canciones. Una canción que en ritmo vallenato, de aquellos acordeones pequeños nuestros, tan bonitos de la costa caribeña y demás, hay una canción que escribí y la titulé Haré canciones para tu gloria, para gloria de Dios. Vamos a ver. Vamos a hacer las palmas, a ver. Tengo la dicha de los redimidos, también el gozo de la salvación. Sé que mi vida pertenece a Cristo y un heredero de su gloria soy. Sé que mi vida pertenece a Cristo y un heredero de su gloria soy. Por eso canto con alegría a mi Señor. Y mientras viva mis alabanzas son para Él. Todos los días agradecido le alabaré. Y haré canciones que glorifiquen todo su ser. Todos los días agradecido le alabaré. Canciones que glorifiquen todo su ser. Y el que vive recibe la gloria. Aleluya. Un día en el cielo cantaremos sin parar. Adoraremos ante su presencia. Este es un pequeño ensayo de lo que va a ocurrir en la misma presencia del Señor. Decimos en Colombia, ¡ay, hombre! Cuando en el cielo estemos todos juntos, alabaremos a nuestro Señor.
Y por los siglos allí cantaremos, y adoraremos al Señor y Dios. Y por los siglos allí cantaremos, y adoraremos al Señor y Dios.
Por eso canto con alegría a mi Señor. Y mientras viva mis alabanzas son para Él.
Todos los días agradecido le alabaré. Y haré canciones que glorifiquen todo su ser. Todos los días agradecido le alabaré. Hay canciones que glorifiquen todo su ser.
Por eso canto con alegría a mi Señor. Y mientras viva mis alabanzas son para Él.
Todos los días agradecido le alabaré. Y haré canciones que glorifiquen todo su ser. Todos los días agradecido le alabaré. canciones que glorifiquen todo su ser.
A ti sea la gloria, Señor, por el amor, por la misericordia y la bondad, por tu obra en la cruz por nosotros. Te alabaremos y exaltaremos tu nombre por siempre. Aleluya. Aleluya. Hacía mucho tiempo quería escribir una canción que infundiera aliento al corazón de aquellos que servimos al Señor. Y yo glorifico al Señor con esta canción que escribí y la titulé Fiel Siervo de Dios. Es un bolerito a guitarras y quiero dedicarlo a vosotros, siervos del Señor, a todos los que sirven y servimos al Señor. Hace tiempo, mucho tiempo escuché una voz que llamó a mi ser, tierna y dulce adentro en mi alma, que me dijo por siempre te amé. Desde entonces yo sirvo a Jesús, pues mi vida a Él dediqué. Proclamando su gloria he vivido, a este mundo sin Dios y sin luz. Aunque llore o ría en la vida, por las luchas y triunfos que vengan, seguiré proclamando su amor. De este mundo sin Dios soy deudor. No habrá nada ni nadie en la vida que me impida servir al Señor, y lo haré hasta que acabe mi vida. Quiero ser un fiel siervo de Dios, y lo haré hasta que acabe mi vida. Quiero ser un fiel siervo de Dios. Dame tus fuerzas, Señor. Tú, mi hermano, que fuiste llamado a servir en la viña de Dios, toma fuerte en tu mano el arado. Sirve a Cristo, sirve con amor. La semilla en el campo ha sembrado con llanto y dolor. Te has sentido muy solo y cansado, mas contigo está el Consolador. Sigue, sigue y sigue adelante, no desmayes, fiel siervo de Dios. La corona es para el valiente, y tú eres hombre de valor. Aunque mueras en plena batalla, en el cielo te espera el Señor. Un lugar Él te tiene en su gloria. No desmayes, fiel siervo de Dios. Un lugar Él te tiene en su gloria. No desmayes, fiel siervo de Dios. Dios renueve tus fuerzas y te acompañe siempre. Aleluya. Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Un día, al oír su voz llamándonos, decidimos dejarlo todo. Todo. Cualquier persona nos decía en el camino, ¿y por qué habéis cambiado esto por aquello? Y siempre teníamos una respuesta en la medida que el tiempo pasaba. Íbamos comprendiendo mejor, entendiendo mejor al Señor y su llamamiento. Y podíamos tener una respuesta tan clara porque la mesa del Señor es mejor puesta por Él que por el hombre. Porque de Él hemos recibido absolutamente toda la bendición. Amén. Quiero compartir con vosotros una palabra que tiene que ver con el perdón. Estos días oraba al Señor y pedía al Espíritu Santo que pusiera en mi corazón algo que a vosotros y a mí nos pudiera bendecir de manera especial. Entonces el Espíritu Santo me llevó a este tema tan importante en las relaciones de familia, de iglesia, etc. Voy a desconectar, Jorge, voy a desconectar esto, ¿vale? Sí, está bien. Quiero que vayamos entonces para leer en Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, el versículo 5. Y quiero que leamos esos 15, 16 versículos que tienen que ver con la enseñanza de Jesús a orar. Capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículo 5 al 15 inclusive. Y cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cada cosa tiene su recompensa. La integridad tiene su recompensa. La sinceridad con que se habla con Dios tiene su recompensa. La hipocresía tiene su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué lindo poder tener esta seguridad. A veces no tenemos ni palabras para acercarnos al Señor. Es tan serio, tan crítico el momento, tan pesada la carga, que no hay cómo hablar. Pero Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dice verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiero que leas conmigo en voz alta los dos versículos que quedan, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué no oramos de forma personal? Pidamos al Señor que el Espíritu Santo hoy bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Espíritu de Dios, tengo hambre y sed de aprender de ti. Ministra a mi vida en esta mañana. Que esta palabra, Señor, vaya profundo a mi ser y haga cambios en mi manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar. Ayúdame, Espíritu Santo. Y gracias porque estás aquí con nosotros para enseñarnos, para educarnos en ti, para corregirnos, para instruirnos, para que aprendamos que tú vives en nosotros y que nos puedes rearguir cuando tú quieres, cuando hemos fallado. Bendícenos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartiros lo más breve posible en lo que dependa de mí acerca de 6 aspectos del perdón. Juan escribió en la inspiración del Espíritu Santo en su primera carta, dijo: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Había una pregunta: ¿por qué somos tan susceptibles? Porque a veces las ofensas no son tan graves. ¿Por qué permitimos que sean tan trascendentes en nuestra vida? ¿Por qué dejamos a la mente pensar tanto y tanto en la ofensa y en el ofensor? Bueno, el Espíritu Santo me dijo: porque eres un ser humano. Porque no eres perfecto. Él me dijo: porque no eres como yo. Y tú y yo somos seres humanos, eso jamás debemos de olvidarlo. Cometemos errores, cometen errores contra nosotros, herimos al hablar, al mirar, al actuar. Nos negamos, pudiendo hacer un bien, a hacerlo. Pudiendo tender la mano para socorrer, a veces la tendemos para maltratar. ¿Cómo me alegra que el Señor, cuando creó al hombre, al mirarlo, un ser tan hermoso, ¿verdad, varones? Tan hermoso. Dice: no es bueno que esté solo. Ese es otro tema. No es bueno que esté solo. Entonces, el Señor le dio ayuda idónea, le dio a su esposa, sacada de su mismo ser, de la misma creación de Dios. Y esto me dice que ese no es bueno que esté solo, me dice que somos creados para vivir con relaciones, relaciones buenas. Ese no es bueno que esté solo, estaba resolviendo para la posteridad una necesidad del ser humano: compañía, relaciones. Los juntó, les dio instrucciones: procréense, relaciónense, porque las relaciones son vida y traen vida. Las relaciones generan, reproducen vida. Lamentablemente hay un enemigo que quiere que esas relaciones no sean buenas. Como apareció y asaltó el hogar de Adán y Eva, de vez en cuando aparece en nuestro camino, en nuestra casa, en nuestra congregación, en las relaciones que tenemos, para romper. Dijo Jesús: el ladrón tiene una obra que cumplir: mata, roba y destruye. Y Cristo dijo: pero yo voy a darles vida y vida en abundancia. Entonces, entendiendo la bendición que significa relacionarse, el regalo tan lindo que significa poder convivir con alguien. El Salmo 133 dice que en esas buenas relaciones, donde hay armonía, hay acuerdo, hay bendición, esas relaciones son como el óleo fragante que se aplicaba a Aarón, con un aroma trascendente que cualquiera decía: ¿quién viene por ahí? No, decían: Aarón está por aquí. Pero también dice que esas relaciones basadas en la armonía y la paz del Espíritu Santo eran como el rocío. Y el rocío no es un aguacero, no es una tempestad, no es una avalancha de agua que destruye. Es algo que ni tú ni yo podemos ver, pero produce vida sobre los terrenos áridos. Esas son las relaciones que nosotros tenemos como un regalo de Dios. Y tenemos que cuidarlas. Lamentablemente, en esas relaciones hay fricciones, hay desacuerdos, hay conflictos, hay roces, palabras van, palabras vienen, es tan natural. Y recuerdo a Pablo decir, escribiendo a los Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí hay todo un proceso en este asunto de las relaciones. Claro, ¿cómo me voy a reír? ¿Cómo voy a darle un abrazo inmediatamente a alguien que hiere mi corazón? La reacción prioritaria es de ira, de rechazo, de señalamiento. Entonces dice el apóstol, está bien que te aires, que sientas coraje, rabia, pero le dice, no peques. ¿Cuándo hay pecado? En la ira. Resultado como reacción de la ofensa de alguien. Cuando nosotros no arreglamos prontamente. Cuando dejamos que el sol se ponga. Que viene un día y otro día y otro día y ahí está anidado y empieza a sembrarse con raíces muy profundas. El escritor a los Hebreos dice que esas raíces de amargura privan al cristiano de ser bendecido en la gracia del Señor, en la bendición de la presencia del Señor. ¿Cuándo se da lugar al diablo en este asunto? Cuando no se perdona, cuando no se arreglan las situaciones. Y como esto es de relaciones, relaciones, dejadme decirlo así, en la cama, relaciones en la cocina, relaciones en el trabajo, relaciones en la iglesia, relaciones en todo. Y no podemos darnos, que no es un lujo, es desgracia, dejar que pase un día y otro y tú y yo no arreglemos. Es tan terrible la acción de la carne que trasciende a la acción diabólica que hasta venimos a tomar la cena en esas condiciones. Y Pablo dice, escribiendo a los Corintios, qué necesario es cuando venimos a la mesa del Señor para tomar la cena, disfrutar de la conmemoración, de la celebración de la muerte y resurrección de Cristo y de nuestra comunión, hacerlo de cualquier manera. Y él dice, examinaos a vosotros mismos. No dice, juzga al otro. Dice, examínate tú. Ponte al espejo de Dios. Y si descubres algo que está mal en la relación con tu prójimo, con tu pastor, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus suegros, con tus nueras, con tus yernos, con la iglesia, con tus padres espirituales. Dice, si hay algo, ahí encuentras algo, dice, resuélvelo pronto. No pases a la mesa sin estar en paz con todos. Quiero decirte que perdonar al prójimo nos permite recibir el perdón de Dios. Y Jesús textualmente lo dijo de esta manera. Y cuando estéis orando, perdonad. Es muy puntual. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí hay un condicionamiento muy serio. No sé si el corazón nuestro es tan sensible para darnos cuenta cuando nos postramos para adorar, cuando venimos aquí para cantar, cuando cantamos en cualquier lugar pretendiendo darle alabanza y adoración a Dios. No sé si el corazón es tan sensible para darse cuenta que hay un problema, que hay un asunto sin resolver con alguien. Quiero deciros una cosa. Cuando las raíces de amargura toman lugar en el corazón se endurece. Se endurece tanto que se insensibiliza. Y creemos siempre, estando mal, que estamos bien. Y oímos una palabra de parte de Dios o leemos la Biblia y siempre estamos cerrándola bruscamente. No, 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 esto no es conmigo. Y pensamos, oh, ¿por qué no vino fulano? Es para él. Señor, esta palabra que hoy estoy leyendo, voy a prepararla para dársela a fulano. No, va contigo, va conmigo. Pero como se hace tan duro, por razón de lo que está guardado, no podemos entender que Dios está mirando directo al corazón nuestro y está hablando directo al corazón nuestro. Nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y si perdonamos, vamos a tener un corazón y una vida perdonada también. Si perdonamos la deuda del otro, estoy hablando espiritualmente, no de dinero. Si perdonamos la deuda del otro, su ofensa, yo puedo acercarme al Señor con libertad para decirle, Señor, Él me hirió, Él me ofendió, yo lo perdono, perdóname tú a mí. ¿Sabes por qué Dios me perdona a mí cuando yo perdono a alguien? Porque yo también tengo culpa. Porque para que exista un problema en las relaciones, tiene que haber mínimo dos personas. Yo no tengo problemas con esa pared, con ese bafle de sonido. No, yo no tengo problemas con este púlpito, tengo problemas contigo. Tú los tienes conmigo. Entonces yo tuve que haber provocado en lo más mínimo el corazón del otro. Y por eso dice, perdona, para que Dios a ti te perdone. Y qué interesante, ¿no? ¿En qué contexto lo dice el Señor? Dice, cuando ores, cuando te postres delante del Señor, cuando alabes, cuando glorifiques a Dios, el Espíritu Santo va a hacer que tú y yo miremos a nuestro propio corazón. Y seguro encontremos algo que amerite arreglarlo y arreglarlo pronto. En segundo lugar, decirte que perdonar trae salud. Renueva las fuerzas físicas y espirituales. Genera cambios en nuestra vida emocional, sentimental, en todo aspecto de la vida del ser. Santiago lo expresó de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Cuáles son los resultados de confesar y orar? Dice, para que seáis sanados. Qué importante es esto. Entonces, otro resultado lindo dice, y la oración del justo puede mucho. Cosas interesantes hay aquí. Lo primero dice, confiésense las ofensas unos a otros. No es que yo busque a cualquiera para decirle, mira que tuve un problema con fulano, haz tú una oración por mí para ser libre de mi ofensa para él. No es al estilo confesionario católico, con el debido respeto. Es que si tú has tenido problemas conmigo y yo los he tenido contigo, los dos nos debemos buscar y confesarnos con sinceridad nuestras ofensas. Pedirnos perdón, perdonarnos. Y dice, como resultado, de forma inmediata, somos sanados. La verdad que debiéramos nosotros preguntarnos cada vez que hasta que nos da un dolor de cabeza, que no para, que no se quita, ¿qué estará pasando? Y a veces creemos que con una aspirina, acetaminofeno, cualquiera de esto, puedo resolver mi problema físico. Pueden venir ciertas curaciones momentáneas, pero la enfermedad puede continuar porque tiene sus raíces al interior del ser. Donde una aspirina no hace lo suyo. Donde solo mi decisión de perdonar y de pedir perdón me va a traer la sanidad que yo necesito. Y sé, Pablo, y la Biblia habla de que hay muchos enfermos entre nosotros. En ese contexto mismo de la cena, dice, si no nos examinamos, si no arreglamos, dice, por esa razón muchos están enfermos y otros ya están bajo tierra. Está comprobado que el amor y solo el amor puede producir el perdón. Y si hay perdón, hay salud integral. Todo nuestro ser es sanado. Tan maravilloso que es poder darle un abrazo a alguien que está libre de toda esta situación. Porque qué duro es abrazar a alguien o recibir el abrazo de alguien amargado y resentido. Cuando la persona enferma físicamente, debe mirar primero a su corazón para ver si hay falta de perdón. No para buscar siempre culpabilidad. No. Porque también dice el Espíritu Santo, si tu corazón no te reprende, paz tienes para con Dios. Cuando la persona tiene problemas emocionales, cuando está enfermo, cuando ni puede dormir, cuando al entrar por esta puerta y mirar al rostro del otro, dices que no te puedo entender. ¿Cómo estás aquí al lado mío? Eso es señal de un corazón enfermo. Y dejadme decirlo de esta manera, lo que toque lo daña. Al hablar, un tris de su saliva puede afectar y dañar y contaminar la vida de otro. Un abrazo puede impregnar problemas. Pero si perdonamos, si confesamos nuestras ofensas unos a otros y nos perdonamos, somos sanados. Somos libres, somos restaurados. Pero también podemos acercarnos al Señor con toda libertad. 3. Debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Esta es una dimensión muy importante respecto del amor y del perdón. Yo estoy seguro que el día que yo vine al Señor con toda mi carga, con mi pecado, vulgar, grotesco, asqueroso, aun si tenía justicias delante de Dios, eran trapos de inmundicia. Y yo le dije, perdóname. ¿Y sabe qué pasó? En el mismo instante, yo sentí adentro de mi ser, yo experimenté que Él me perdonó. Pude echar mi carga sobre Él. Vi cómo lo que me separaba de Él fue derribado. Y Él no me dijo, voy a consultar con Pedro a ver qué piensa. Voy a preguntarle al Espíritu Santo, que es quien va por ahí convenciendo de pecado, a ver si es la hora. Inmediatamente, por su Santo Espíritu, que era el que me acercaba a Jesús, pude sentir, experimentar, de veras que sí. No es solo una sensación, no es solo un pensamiento, es algo que se siente, que se vive, el perdón de Dios. Entonces dice, así como el Señor te perdonó, que no te mandó volver otro día para estudiar tu caso. Dice, así tienes que perdonar. Si alguien viene a ti, esa persona que te hirió, te ofendió de tal manera, y viene a ti y te dice, perdóname, es que no puedo estar separado. Pues vas a estar separado de mí para siempre. Hay una canción que dice, que te perdone Dios, que te perdone. No es que Dios te perdone, es que yo debo perdonarlo. ¿Y cómo? Haciéndole esperar, sufrir. Es que he sufrido 40 años, ahora tienes que crujir los dientes tú 40 más. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para determinar, para manejar y manipular una respuesta por una solicitud que alguien me ha hecho de perdón. Esposas, dejen de estar tan enfermas de amor. Esposos, ya perdonen. Pidan perdón. Hijos, es hora de acercarse a sus papás y mirarlos a los ojos y decir: Padre, yo te he ofendido, te he deshonrado. Me decía un papá un día: le hice tanto daño a mi hijo que cuando vino a pedirme perdón, a perdonarme, me dijo: papá, siempre deseé verte muerto por todo el daño que me hiciste. Me negaste la posibilidad de educarme, de prepararme. Fuiste tan irresponsable y nosotros como familia nunca tuvimos valor delante de ti. Yo crecí siendo un niño con un odio profundo en mi corazón contra mi papá. Fue un alcohólico, muy trabajador, pero nos negó muchas posibilidades buenas en la vida. ¿Y sabe qué decía yo? Yo decía: yo tengo que crecer, hacerme todo un varón, tener dinero y humillar a este hombre. Verlo venir a mi casa a pedir de comer y decirle: no hay para ti. Qué lindo el día que el Espíritu Santo trajo mi vida a los pies de Cristo. Él liberó mi alma, sanó todo mi ser. Y un día pude decirle a papá: papá, esto era lo que yo pensaba contra ti. Aún por eso te pido perdón. Porque adentro de mi ser te deshonré. El amor no está condicionado. Yo tenía que amar a mi padre. Yo debía honrarlo. Perdonemos. Ya es hora de liberarnos. Deja de vivir tan infelizmente. Deja de vivir manipulado por tus sentimientos, por tus decisiones carnales, contrarias a la voluntad del Señor. Eso te hace un ser desdichado, hipócrita. Mira el contexto en que el Señor enseñó a orar. Dijo: no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar públicamente para ser oídos y hacen cualquier espectáculo para manifestar que están bien con Dios. Por eso dice: ora en secreto. Porque allá en secreto es donde Dios revela las cosas ocultas, las del corazón, las de mi propio corazón. Perdonemos como Cristo nos ha perdonado. No hagamos esperar más a la gente. Y si siento que mi corazón está herido, yo debo correr, ir rápido a buscarlo y decirle: hay algo entre tú y yo, mi hermano, mi pastor. Arreglemos. A los colosenses Pablo le escribía: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué lindo es el Espíritu Santo. A los efesios le describía: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Tú sabes lo que significa misericordia? Darle a alguien lo que no merece. Y es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. ¿Acaso merecíamos su perdón? ¿Acaso merecíamos su cielo? ¿Acaso merecíamos su presencia? ¡Nunca! Pero nos ha dado todo. Su mismo ser encarnado en nosotros. ¿Por qué? Pura misericordia. Entonces dice: misericordiosos. Si no hay misericordia, no habrá perdón. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Estoy seguro que muchas personas no han podido disfrutar del amor y del perdón de Dios, porque tampoco han extendido amor y perdón a otros. Así como Dios nos ha perdonado, Él ordena perdonar. Sin condiciones, inmediatamente, sin hacer esperar y de todo corazón. 4. Debemos perdonar todas las veces que seamos ofendidos. Esto sí que es duro. Pero sigue siendo bíblico. Entonces se le acercó Pedro en una charla que tenía con el Señor. Él quería resolver algunas inquietudes como tú y yo hoy. Y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Yo creo que él se tardó diciéndolo. Un trago amargo, un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces debo perdonar a esta mujer, a este hombre, a estos hijos, a estos papás, a estos hermanos en Cristo? Y parece a manera de pregunta que Pedro da respuesta, porque no deja que el Señor responda. Su primera pregunta es: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Ya estaba fijando un límite. Límite tirado al suelo por el Señor. Le dice: no, Pedro, siete no. Ay, bueno, Señor, por ahí dos nada más, ¿verdad? Le dice: no, no, Pedro, te digo, no siete, sino 70 veces siete. ¿Ya hiciste la multiplicación? 70 veces siete. A ver, estos no son límites establecidos por Dios. El amor de Dios es ilimitado, maravillosamente grande. No hay cómo medirlo, cómo calcularlo. Sencillamente es el amor de Dios. ¿Quieres darle un aplauso al Señor por su amor? A ti sea la gloria, por tu amor, Señor. Aleluya. Ahora bien, ante esos límites, porque somos muy humanos, el Señor quería decirle a Pedro: sencillamente, todas las veces que te ofendieren, debes perdonar. Algunos dicen: esto es lo más duro del cristianismo. No es ni siquiera diezmar. No es ni siquiera dar un dinero. Es perdonar, y tantas veces como al otro le dé la gana ofenderme. Óyeme esto. ¿Cómo me gusta este texto que recoge Lucas 17, 3 y 4? El Señor dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Oído esta palabra. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Ya entendemos que hay que perdonar todas las veces. En el nombre del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a lograr. Pero me llama la atención el término repréndele. ¿Sabes por qué? Porque el ofensor tiene que cambiar, porque tiene que cambiar. No puedes seguir planeando ofender al otro. No puedes seguir desbordadamente haciendo lo que quiere para herir el corazón de otro. Ya es hora que los que andamos en la luz seamos luz. Ya es hora. ¿Me escuchas en el nombre del Señor? Ya es hora. Repréndele. Llámale la atención. Exhórtalo. Hay momentos que uno tiene que decirle al que te ofende una, dos y tres veces. Dijo alguien: es que agarró la manía. Lo lleva. Lleva la espada desenvainada. Y nada más me mira, ya tiene un apunte que reprochar. Yo tengo que decirle en algún momento: párale, ya está bien, o cambias o te voy a poner la mano santa, o te arreglas, dijo una hermana el otro día, o te arreglas o te pongo en las manos de Dios. No, entiéndeme, tú y yo tenemos que cambiar nuestras actitudes. Esas manías que tenemos de estar siempre diciendo, mirando, haciendo para herir al otro. Es que me fastidia y algo tengo que hacer para incomodarlo. No, cámbiale ya. Si no cambias, créeme que por más segura o seguro que te encuentres de tu propio matrimonio, puedes perderlo. Nosotros no queremos que los matrimonios se pierdan. Oramos para que sean restaurados siempre, pero muchos han sido rotos para siempre. Por eso mismo. Maridos que dicen, bueno, decimos en Colombia, me lancé una canita al aire. ¿Y sabe qué significa? Adulteré. Tuve una aventura. Y miran a los ojos a la mujer que reclama y dice, pero qué mal tienes si es lo normal de nuestros días. Dijo un descarado un día, es que quise hacerle el favor a una mujer que lo necesitaba. Así me lo dijo un día. De tantos favores se va a acabar lo más grande y hermoso que tú tienes. ¿Cómo puede alguien tener una mentalidad tan liviana, tan corrupta, tan inmoral? Yo entiendo a mujeres y a hombres que han decidido separarse. No por cualquier cosa, como dijeran los mismos judíos, sino por un elemento que destruye toda confianza, que es la infidelidad, el adulterio, que ya no lo llamamos así. Ya tiene otros nombres, tan técnicos, están pincelados de unos colores, es que es mi amiga. Y entre las parejas suelen decirse, démonos nuestro espacio. Qué vulgar. Pablo decía, eso ni se nombre entre vosotros, como hijos de Dios. Algún día tiene que cambiar ese hombre o esa mujer o lo pierde todo. Punto. Nadie está llamado a vivir bajo ese tipo de esclavitudes. Eso es lo que yo puedo entender de la palabra. Trabajaremos por la restauración, pero muchas veces no ha sido posible la restauración de una pareja. Y la causa ha sido esa, no cualquier cosa. Nunca llames al adulterio cualquier cosa. Nunca llames a la infidelidad cualquier cosa. Es algo vulgar. En el Antiguo Testamento el Señor siempre hablaba de la importancia de aprender a serle fiel a Él. Adorar a otro Dios era un adulterio espiritual. Y eso traía unas consecuencias funestas. Desgracia. Y la trajo. Jesús estaba indicando que hay límites en el amor de Dios también. Un día, escribiendo, el escritor bíblico dijo que Dios es amor, pero también es fuego que consume. Esa es la parte que no queremos ni siquiera pensar de Dios, su justicia. Que es todo lo contrario a la misericordia, aunque van juntas. Pero la justicia tiene que ver con pagarle al individuo como merece. Y algunas veces Dios actúa así. Repréndele. Significa que el prójimo ofensor debe recibir una exhortación para que no peque más. Debe cambiar y no ser más un provocador o provocadora de problemas y conflictos, porque Dios mismo entonces lo reprenderá. Ya voy a terminar. Decirles que debemos perdonar toda ofensa. Toda. Así el matrimonio se rompa y jamás pueda ser restaurado en esa relación que tuvo antes por causa de la misma infidelidad, unos y otros debemos perdonar. El corazón tiene que estar libre de esa herida. La herida tiene que cerrarse, tiene que sanar al interior. Al punto de que cuando volvamos a ver al ex o a la ex, no sintamos nada contra. ¿Será posible? Sí es posible en el Señor. Volver a mirarnos a los ojos. Es posible en Cristo. Adulterios, maltratos físicos y verbales, rechazos, menosprecio, mezquindad, abandonos, violencia intrafamiliar que suele ocurrir y a veces de la forma más triste, tenemos que hablar que esa violencia está en la casa del Señor. Al interior de las familias que leen la Biblia, que vienen al culto para adorar a Dios. Perdonemos todo, ya es hora, rompamos esas cadenas, echemos fuera del corazón toda esta herida. Y la única medicina, el elixir de la vida en todo esto es el amor de Dios. Cuando amamos con el amor de Dios, no con el amor sentimiento mío. Porque cuando yo amo con mi sentimiento, eso está condicionado. Te amaré hasta que tú me ames. Si dejas de amarme, no te amaré. Punto, ya está, es sencillo. Y se escriben canciones, poemas, pero el amor de Dios ni es poema ni es canción. Ni es sentimiento. ¿Sabe cómo lo define la Biblia? Dios es amor. Di conmigo, Dios es amor. No está diciendo el Señor, ama con tus sentimientos. No le está diciendo el Señor al cristiano, sé romántico otra vez. Esa es una consecuencia de haber amado y perdonado. Y para terminar, ahora sí termino, para bendición tuya. Debemos pedir perdón y reconciliarnos. ¿Sabe que para pedir perdón se necesita una dosis de humildad dada por el Espíritu Santo? Porque ¿de qué voy a pedir perdón? Sencillamente pido perdón de lo que el Espíritu Santo me hace ver que yo cometí. Me ayuda a ser sensible para poder comprender también que yo fallé. Y que estos son mis pecados. Lamentablemente, cuando una pareja, cuando ya sea de hermanos en Cristo, amigos o esposos o padres e hijos, quieren arreglar, notas tú que en algún momento trasciende a la discusión. ¿Y por qué trasciende a la discusión cuando se habla de ofensas? Porque siempre el uno empieza a señalar al otro y a decir, yo me siento mal porque tú me heriste, es que tú empezaste primero. Y el otro dice, no, que yo recuerde bien, tú empezaste primero. Y ahí viene una serie de acusaciones serias. Hemos aprendido del Espíritu Santo lo siguiente. Cuando estamos tratando de reconciliarnos o reconciliar a una pareja en cualquier tipo de relación, yo le digo al uno, ¿cuáles son tus pecados en este problema? Cuéntame qué hiciste para que ella o él esté mal. Eso sí que demora. Y empieza a pensar, ¿qué hice? ¿Sabe por qué se piensa tanto y se demora tanto para resolver o dar la respuesta? Porque el apunte nuestro, lo primero que está en la mente y en el corazón es descubrir los errores del otro. Es que él, no, mírate ahora tú. ¿Qué malo hiciste tú? ¿Cómo lo provocaste a él? Y una cosa que es más terrible todavía para resolver es cuando decimos a alguien, cuéntame, ¿cuáles son las virtudes que ella tiene a pesar de? ¿Qué es lo noble y hermoso que él tiene que poco lo reconoce? Ay, padre, eso sí que se tarda. Pero pregúntale cuáles son los errores. Pregúntale cómo es el carácter que te provoca. Ay, hay una serie de sinónimos, antónimos y todo lo que te puedas inventar. Ahí está todo gramaticalmente puesto. Pedir perdón es un acto de humildad. Pero Jesús dijo que para hallar descanso en nuestras almas es necesario dos cosas: llevar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. No dijo, aprende de tu papá y tu mamá, porque esos sí que fueron tal vez peores que tú. No dice, aprende de tu pastor, aunque hay cosas muy nobles en tu pastor. Dice, aprende de Cristo. Él es el modelo de vida, es lo que está puesto ahí para que tú y yo aprendamos. ¿De quién? De Cristo. Dice, aprended de mí. Fija tus ojos en la persona de Cristo. Pongamos nuestra mirada en Él. Cada vez que sintamos que el barco va como sin brújula, que perdí el timón y el control de esto, miremos rápido a Jesús, porque de Él podemos aprender siempre a través de su palabra. Debemos reconocer que hemos ofendido y herido. Debemos confesar todo pecado a la persona herida y pedirle perdón. Debemos procurar no ofender más. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar. Reconciliémonos, amémonos, vivamos en paz y en armonía. ¿Por qué? Porque somos luz delante de este mundo. Y porque no le vamos a dar más lugar al diablo para que siga haciendo lo suyo en nuestra vida. Somos de Cristo y vamos a vivir para su gloria y para su honra. Voy a invitaros a estar de pie un momento. Oremos al Señor. No te voy a pedir que ores por el otro. Ora por ti mismo. Para ti mismo. ¿Cuántas barreras han sido levantadas entre tú y tu prójimo? Entre mi vida y la vida de mi prójimo. ¿Cuántas ofensas sin perdonar? ¿Cuántos pecados sin confesar hay en nuestros corazones? ¿Cuántas acciones premeditadas, planeadas? ¿Cuánta resistencia al amor y al perdón? ¿Cuánta acción carnal y diabólica? Que no solo ha herido, quizá ha matado espiritualmente la vida de otras personas. Si el Espíritu Santo trae a nuestra mente nombres de personas, quizá lo va a seguir haciendo estos días. Perdonemos. Busquemos a esas personas. Digámosles que queremos reconciliarnos. Que nos regalen un instante de su vida para poder arreglar. Hay heridas entre siervos de Dios. Hay heridas entre familias. Al interior de familias cristianas hay corazones heridos. Y el enemigo nos ha hecho entender que mejor es guardar silencio. No hablar del tema. Tenemos que hablar del tema. Por algún momento tenemos que mirarnos a los ojos y decir: no podemos seguir viviendo así. Espíritu Santo, quiero agradecerte. Tú no nos acusas, porque ya no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo. Pero sí nos redargulles. Sí inquietas nuestros corazones. Inquieta nuestros corazones. No nos dejes estar tranquilos hasta que solucionemos todo esto. Queremos restaurar nuestras relaciones de familia, de iglesia, con amigos. Y dejar de ver al más cercano como el enemigo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Sana nuestras heridas en este día. Toda mujer, todo hombre que esté aquí herido hoy, sánalo, Espíritu Santo. Ese bálsamo tuyo, ese aceite tuyo, toca hoy nuestras heridas. Y sánalas. Sí, el corazón nuestro está sano porque hemos podido perdonar. Nuestro cuerpo va a estar sano también. Todo nuestro ser va a vivir, a disfrutar la salud que Cristo nos dio al morir en la cruz. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos y te exaltamos. Gracias.